Radio Sintonía siempre cerca, en Instagram, X y Facebook.
Bueno, que estamos ya en el tiempo que dedicamos en el directo mañana a la política. La firma hoy es del alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, y con el alcalde vamos a hablar de distintas cuestiones vinculadas a la gestión municipal. La mirada está puesta ya en la aprobación de los presupuestos del ayuntamiento para el ejercicio de 2025. Estábamos en la previa comentando que son algo más de 56 los millones de euros que tendrá el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, el grupo de gobierno, para gestionar en el próximo 2025. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Bien. Ya con esos pasos previos a la aprobación del presupuesto, el día 19 de este mes tenemos el pleno ordinario, el jueves, pleno ordinario en el cual llevamos entre los principales puntos del orden del día la aprobación de los presupuestos del 2025. Ya la oposición los tiene, ya la oposición está en disposición de esos presupuestos para hacer las valoraciones y las propuestas y mociones que consideren oportunas. Y crecemos un 6% de ese presupuesto con respecto al año pasado, donde más del 47% va destinado a un compromiso que teníamos desde el inicio, que era destinarlo a los servicios básicos y de calidad de vida de la Ayuntamiento del municipio de Puerto Rosario, y por lo tanto es un presupuesto que dentro de su estructura mantiene las ayudas sociales y los apoyos sociales por parte del ayuntamiento y esa seguir consolidando los servicios básicos y estructurales del ayuntamiento, que son los que dan respuesta a los vecinos y vecinas. El otro día, hablando con los resultados del paro que recientemente se hablaba en los diferentes municipios, vemos que Puerto Rosario también hay una dinámica en la reducción del desempleo en Puerto del Rosario, al igual que en la isla Fuerteventura, y nos acercamos a situaciones desde el año 2006, es decir, el porcentaje de personas o la tasa de paro registrado en Puerto Rosario, que es el 11,6%, unas 2.551 personas vinculadas a la población actual de Puerto Rosario, que es superior a la del... Pero si nos vamos a los índices porcentuales, nos vamos a valores del año 2006, sí, que no teníamos tan buena cifra de desempleo.
El otro día, hablando con el concejal Verdugo, nos decía que Puerto del Rosario era una de las capitales donde menos personas había afectadas por el desempleo, ¿no?
Sí,
de toda Canarias.
De todos los municipios de Canarias de mayor de 40.000 habitantes, Puerto Rosario es el de menor tasa de desempleo en Canarias. Por lo tanto, quiere decir que tenemos que seguir consolidando las alternativas, las oportunidades económicas y de generación de empleo dentro del municipio con el plan de dinamización que hemos planteado por 590.000 euros en la consolidación del pequeño comercio y las zonas comerciales, con la dinamización que estamos realizando tanto turística como en promoción con la Asociación de Empresarios para la que Puerto Rosario sea el tractor económico, sea parte de ese tractor económico de generación de riqueza y empleo y oportunidades de empleo dentro en Fuerteventura, y sobre todo ser un factor atractivo dentro de la isla. Vemos que las limitaciones, teníamos limitaciones con el muelle Puerto Rosario, no solo por la ampliación, que ya es una realidad con esa licitación, sino con las operadoras y las navieras que se iban a otros muelles porque no conseguían el número mínimo de movimientos para que sea rentable eso en el muelle Puerto Rosario, y vemos todo lo contrario, que cada vez tenemos un mayor tráfico porque hay un mayor movimiento económico, y eso también se ve en todo, en oferta pública de empleo, en empresas. A día de hoy, con todas las empresas, todas las licitaciones, tanto públicas como privadas, de diferentes obras y servicios, vemos que el principal problema es que no se encuentra personal para poder trabajar. Ya no hablamos de personal especializado, sino operarios, peones, demás, para intentar llevar a cabo el desarrollo de diferentes obras. Una muy reciente, estuvimos hablando con los promotores de una obra importante en Puerto Rosario, que es la incineradora de animales, donde realmente le está costando bastante encontrar personal para poder desarrollar la obra.
¿Dónde, perdone, vamos a detenernos ahí porque era una demanda que había en la isla de Fuerteventura, ¿no? Esa incineradora de animales, porque no existe.
Animales domésticos, pequeñas mascotas.
Sí, sí, que no hay. Sí, no vamos a hablar ya del sector que yo sé que le gusta a usted. Y a poco que me descuide, me lleva al sector primario. lo conozco. Alcalde, ¿dónde iría instalada esa y en qué fase está esa? No,
a día de hoy tiene licencia, tiene autorización, están ya en la fase de desmonte y empezar ya con el hormigonado de estructura, y se encuentra directamente entre el cementerio de Puerto Rosario Zurita y el tanatorio Cira Ruiz. Por lo tanto, es una instalación importante que va a dar respuesta a una demanda que cada vez es mayor por la gestión de esos animales domésticos, pequeñas mascotas, cuando hay que gestionar pues la parte de enterramientos o incineración.
Bien, pues veremos, por lo tanto, en poco tiempo, ¿no? Ese servicio en funcionamiento aquí en Puerto del Rosario, que acogerá, obviamente, a toda la isla de Fuerteventura.
Sí,
entendemos,
claro,
¿no? Porque
de ahí será un servicio que englobará toda la isla, pero volviendo a esa demanda, a ese crecimiento, se nota también en el movimiento, también el trabajo que se ha hecho en la oficina técnica, donde ya diferentes planes parciales pues han ido desbloqueando para llevar a término muchas que llevaban hasta 15 años esperando a valoraciones positivas o informes técnicos positivos. Vemos la primera, desde que se aprobó el Plan General de Puerto Rosario en el año 2016, con las modificaciones, con las incorporaciones de 2017, vemos que la primera modificación sustancial del Plan General lo acabamos de aprobar en el anterior pleno que lo se manda al órgano ambiental. Y va y es la del barrio nuevo del Matorral, la con ella es la previsión urbanística de esa zona, pero es que nos siguen dos más, nos sigue Playa Blanca, nos sigue Llanos de la Mareta y Puerto Laja, que ya tenemos también los informes urbanísticos para continuar con los trámites y el compromiso que habíamos adquirido de regularizar urbanísticamente estos suelos para poder de alguna manera consolidar el desarrollo de esos suelos. Estamos ultimando ahora mismo, de hecho venimos de una reunión con Llanos de la Mareta, donde ya tenemos la disponibilidad del suelo, ya tenemos el proyecto, ya tenemos la partida económica, ya tenemos el informe de viabilidad urbanística de la oficina técnica, y lo que nos queda solamente el trámite de contratación para sacar la licitación del asfalto en Llanos de la Mareta, aún sabiendo que es un suelo pendiente de suelo urbano no consolidado, pendiente de desarrollar urbanísticamente o a través del plan general. Pero es que ayer tuvimos una reunión con los vecinos y vecinas de Las Granadas, antes de ayer fue con los vecinos afectados por parte de la obra Primero de Mayo, con algunas actuaciones de modificación, el cual fue una reunión bastante productiva, pero que ayer teníamos con los vecinos de Las Granadas, vinculados principalmente a esa conexión de la autovía con la zona residencial de Las Granadas, que puede de alguna manera condicionar el desarrollo normal de una zona residencial, y por lo tanto se presentaban tres alternativas que el ayuntamiento ha ido trabajando con el responsable técnico de la autovía, que es el señor José María Puy, y que ayer le damos a conocer a los vecinos para ver cuál era nuestra postura junto con el Cabildo. Vamos de la mano con el Cabildo de Fuerteventura. Estuvo presente en el día de ayer no solo la consejera Nuria Cabrera, sino el vicepresidente Blas Acosta, sí, porque no podía estar tampoco la presidenta. Estaba justo en Agrocanarias, en la entrega de premios de habían tres majoreros premiados. Y por parte de la oficina técnica, la concejal de movilidad, concejal de urbanismo y un grupo numeroso de vecinos, donde planteamos diferentes alternativas para esa conexión directa con la autovía sin que afecte al ámbito residencial de Las Granadas.
Bien, con nosotros ha estado en semanas atrás la concejala de obras, Ana Hernández, y nos ha ido enumerando parte de lo que usted nos está comentando ahora, que va a significar una transformación muy importante de Puerto del Rosario, ¿no? Ponía el acento la concejala sobre todo en esa transformación y en esa necesidad que va a haber de personas para llevar a cabo esa transformación, ¿no? Yo no sé si eso le preocupa a usted o no.
No, sí, claro, y sobre todo yo quiero poner en valor el papel de Ana Hernández como concejal y como técnica, porque ella viene, ella es ingeniera, viene de un sector muy técnico como era el consorcio, y yo muchas veces le digo, Ana, tienes que que estar un poco más visible como política, porque realmente ha tomado esto una parte técnica y se ve el desarrollo, el impulso. No tiene tanto tiempo para fotografías, pero sí para la gestión directa de todos esos planes parciales. Y vemos cómo no solo la modificación de ordenanzas, las ordenanzas de terrazas, no solo con la modificación de las instrucciones de eventos, sacar las ordenanzas de eventos de pequeño formato tan necesario para Puerto Rosario. Esa modificación, que es la primera modificación del plan general que se lleva desde su aprobación como modificación sustancial, que es el barrio nuevo del Matorral, que le continúan esas tres también, Playa Blanca, Puerto Laja y Llanos de la Mareta, que ya están los informes emitidos por parte de GESPLAN para seguir el trámite ambiental. Bueno, en el caso de Llanos de la Mareta nos llegó un informe también de AESA, que tenemos que presentar el informe de telecomunicaciones aeroportuarias para el tema de aeronáutica, para el tema de la afección posible a la zona residencial. Por lo tanto, se va a complicar bastante que sea exclusivamente residencial. Seguramente va a tener que ser mixto residencial con el uso consolidado de las viviendas preexistentes y sector terciario. Que es lo que...
Está usted hablando de todo lo que es la adaptación, la regularización de todas esas zonas habitadas del municipio de Puerto del Rosario. Está usted haciendo referencia a uno de los objetivos principales de su gobierno, que era precisamente ese, ¿no? El que todas las personas que viven en Puerto del Rosario, independientemente de las circunstancias del por qué están sus viviendas en esas zonas, que todos sean iguales y que todos tengan esos mismos servicios, ¿no?
Sin ir más lejos, el barrio de La Mareta,
sí,
tienen licencia y cédula de habitabilidad muchas de esas viviendas, y a día de hoy están en un suelo urbano no consolidado. Por lo tanto, sí es una responsabilidad de este ayuntamiento regularizar esa situación, no favorecer construcciones ilegales, no favorecer cualquier tipo de desarrollo o actividad ilegal, pero sí dentro de un orden y regularizar urbanísticamente. Otro ejemplo podemos poner en el caso de ayer con esos vecinos de Las Granadas, una urbanización que se desarrolló en su momento, que nunca ha tenido una recepción directa por parte del ayuntamiento, que los promotores iniciales de la obra no la finalizaron de forma completa, pero que los informes jurídicos que tenemos del año 2021-2022, que hay que hacer una recesión tácita, que es donde estamos trabajando ahora. Ayer nos decían algunos vecinos, mira, es que yo pago 900 euros de IBI, 1.000 euros de IBI, y no tengo los mismos derechos a la hora de servicios de limpieza, servicios de alumbrado público, sí, pero no de asfaltado de calle, y al ayuntamiento le cuesta entrar a generar servicios dentro de esa urbanización.
No está recepcionado, obviamente.
Porque no está recepcionada.
Y es privada, ¿no? Para que lo entendamos. No,
claro, entonces, sí, pero ya con la aprobación del plan general, sí o sí, tenemos que recepcionarla de forma definitiva y asumir esas responsabilidades aún sin terminar por parte de la entidad promotora.
Esto me lleva a preguntarle si esas situaciones que usted ha enumerado y en las que está trabajando el grupo de gobierno, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, para consolidar que esos vecinos que tienen esa cédula de habitabilidad y esa licencia tengan los servicios, porque cuando usted da una licencia y da una cédula de habitabilidad, ya iban comprometidos los servicios, ¿no?
Claro, claro.
En fin.
Y la consolidación residencial.
Dígame una cosa, ¿esas situaciones se pueden volver a dar en Puerto del Rosario, de que hayan lugares como los que hay que regularizar en estos momentos?
Todo esto pasa por la aprobación de un plan general, el cual existieron errores o que no contemplaron todos los usos de los suelos, los cuales ya se había dado una autorización, ya se había dado una licencia, una autorización por parte del ayuntamiento, pero que no lo recoge el plan general y por lo tanto quedaron fuera de ordenación. Pasa con las construcciones de Playa Blanca, por ejemplo, Marlape, que muchas tuvieron licencia en su momento, las diferentes fases, una de las fases sí fue recesionada y finalizada, otra, al no estar finalizada, el plan general no las contempló y por tanto quedan fuera de ordenación, o un caso más genérico que puede también en las viviendas de 10.000 en los pueblos, población dispersa de Puerto Rosario, y los terrenos de 10.000 que hasta el año 2002 se concedían licencias, 2002-2004, de uso residencial, el suelo rústico común, que te pedía una parcela de 10.000 metros, se dieron licencia, cédula de habitabilidad, pero a día de hoy están fuera de ordenación. porque a día de hoy el suelo rústico no permite un uso residencial, pero esos vecinos tienen su consolidación ya como vivienda. También pasó con las granjas. Yo sé que no vuelvo al sector primario, pero también uno del fallo del plan general fue no haber consolidado muchas de las actividades que se estaban desarrollando, que estaban nativas, como eran las granjas, las explotaciones agrícolas o ganaderas, carentes de título habilitante en ese caso, pero que sí se mantenían generando una actividad, que a día de hoy se sigue manteniendo una actividad, pero que han quedado fuera de ordenación, y muchos de ellos cambiando el uso a asentamiento rural, donde ya creas un conflicto entre zona residencial y explotación agropecuaria. Uh-huh. Pero todo eso es lo que, si vamos a sopesar, si beneficia o no, beneficia muchísimo tener un plan general, un instrumento de ordenación, con los fallos que pudo haber tenido en su redacción o en su aprobación, y eso es lo que debemos ir corrigiendo como esta primera modificación sustancial que presentamos, que es el del barrio nuevo en el matorral.
En el matorral, bien. Ya luego, como dice usted, habrá que seguir trabajando en todas esas zonas que usted ha ido enumerando. Volvamos al presupuesto. 56 millones de euros. A un lado dejamos, obviamente, el capítulo donde más gasto hay, que es el de personal. Sí. Ese es estructural y no es inamovible. ¿Qué otros compromisos se pueden adquirir con esos 56 millones de euros? Aquí está aplicada la regla del gasto, pregunto.
Sí. Nosotros en todo momento tenemos el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos. Tenemos que cumplir el déficit dentro de la propia administración, aunque está todavía en la aplicación o no, pero sería por nuestra parte irresponsable no aplicar la regla del gasto.
Para que luego vengan y... Claro.
Entonces hemos sido bastante austeros y sobre todo realistas con los gastos de este presupuesto, donde es un presupuesto que como le decía, no solo los gastos estructurales de personal, y dentro de gastos estructurales de personal seguimos trabajando, como hicimos en el anterior presupuesto, en seguir aumentando la oferta pública de empleo.
Sí.
Y le voy a decir por qué. 5 nuevos administrativos, 4, 3 técnicos TAC, de técnico de administración general con perfil jurídico, un técnico de prevención de riesgos laborales. Todo esto son nuevas creaciones de ofertas públicas que serán para el Ayuntamiento de Puerto Rosario para intentar dar una mayor agilidad. Sabemos que tenemos déficit en algunas áreas de gobierno sin personal adscrito y que tenemos que ir cubriendo esos huecos para realmente dar capacidad a la obligación que tenemos y competencias que tenemos desde el ayuntamiento.
Ahí en ese punto, si me permite, voy a recordar a los oyentes que ya nos decía la concejala de personal que esas plazas hay que convocarlas porque no se podrá seguir tirando del personal a través de distintos programas porque, bueno, pues el ayuntamiento se enfrenta ahora al pago de indemnizaciones de personas que han hecho un trabajo que fueron contratadas hace un tiempo, que hacían el desempeño de una función, pero que cobraban distinto a un funcionario que estaba realizando el mismo trabajo, ¿no? Eso lo hemos explicado en varias ocasiones y la concejala nos venía a decir, la concejala de personal, que esa situación hay que...
Es una situación que no se puede dar pie a confusión al personal que realmente es funcionario o personal de una administración, que se ha presentado unas oposiciones, que ha tenido un procedimiento riguroso para poder incorporarse a la administración pública, a otro personal que ha venido en base al Servicio Canario de Empleo, a través de convenios, planes de empleo y demás, donde realmente por condiciones de vulnerabilidad o condiciones de desempleo han accedido a diferentes puestos, no, nunca ocupan plaza RPT, pero sí a diferentes ocupaciones dentro del ayuntamiento y que ahora pues se ve esa controversia.
Sí, pero ya les ha reconocido los tribunales que a esa persona...
Pero ahí yo quiero hacer un matiz. Sí. Quiero hacer un matiz. Es decir, nosotros, Ayuntamiento de Puerto Rosario, no solo de ahora, sino también para atrás, pues se ofertaban los diferentes planes de empleo. Tuvimos en la anterior legislatura hasta 8 planes de empleo. En esta tenemos 5 planes de empleo vinculados a diferentes categorías de profesionales. Categorías profesionales que se aplicaba un convenio, en vez del convenio colectivo del Ayuntamiento de Puerto Rosario, porque entendíamos que ese personal no era personal propio del Ayuntamiento de Puerto Rosario, sino estaba con un inicio, con un fin y por tanto, se aplicaba otro tipo de convenios como era o el de oficinas y despachos principalmente, donde esa solicitud se mandaba al Gobierno Canario, al Servicio Canario de Empleo, al SEPE, y la aplicación de ese convenio, y se aprobaba por parte del Gobierno Canario.
Ya nos decía la concejala que se va a pedir corresponsabilidad al Servicio Canario de Empleo.
En eso estamos, en esas valoraciones. Y que a día de hoy, con esa sentencia del Supremo que crea jurisprudencia, si nos dice, no, en la equiparación salarial, usted tiene que, no las condiciones, no en cesión ilegal de trabajadores, no que estén haciendo funciones estructurales del ayuntamiento, que eso ha quedado claro, sino la equiparación salarial usted sí. Pague la diferencia del convenio colectivo al convenio de oficinas de despacho, que es el de aplicación. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros directamente, siendo responsables, al igual que lo hemos ido elaborando el presupuesto, lo que hemos hecho es, no, dentro del ayuntamiento, no más personal de convenio, el personal de convenio, personal de planes de empleo, todos esos planes de empleo son para acciones y campañas específicas de limpieza, de rehabilitación de muros, de adesentamientos de zonas rurales, caminos y barrios, de pinturas en centros culturales, pero no haciendo funciones
estructurales.
No podemos considerar estructurales porque todos sabían a lo que entraban y realmente no tenían las mismas responsabilidades un funcionario que un personal de un programa de empleo, pero sí que no se dé pie a esa confusión. Por lo tanto, tenemos más de 55 procedimientos abiertos de denuncia, de los cuales ya se han resuelto, creo que son unos 14 o algo así, y solamente se ha ido por la equiparación salarial de algunos 0 euros y algunos 200 euros, otros 300, es lo que se le está... Pero realmente lo más que me preocupa es que quienes en aquel momento, y hablo de cargos públicos, con áreas de responsabilidad dentro del ayuntamiento, se llenaban la boca de que ofrecían tanto empleo por parte del ayuntamiento. Hoy vemos como de forma, en aquel momento se vanagloriaban de esas acciones, hoy las critican cuando realmente han sido responsables de esas áreas de gobierno. Yo no me pondré de perfil. Me toca a mí ser alcalde, a la concejal María Franco, responsable de personal, a la concejal Erika González, responsable de empleo y desarrollo local, y es ahí donde estamos haciendo responsabilidad a salvaguardar los intereses de este ayuntamiento. Por lo tanto, hemos hecho un parón, hemos hecho una modificación de los planes de empleo y la aplicación de convenios que vamos a pedir y que estamos pidiendo. De hecho, pedimos 4, nos han dado 2 en este último convocatoria. Y siempre de forma responsable. Antes me hablaba también de qué hitos importantes dentro del presupuesto. Sabemos que la guagua, la línea 2 y 3 ya está en funcionamiento con las propuestas de mejora. Ya tenemos la propuesta de resolución del cambio sentido que hay de Tenerife con informes jurídicos, informes de movilidad y de tráfico, con algunos cambios de la propuesta inicial. Pero nuestro compromiso era llegar hasta la Honduras. Entonces, llegar hasta Honduras, pedimos diferentes valoraciones económicas a las empresas para poder llegar hasta Honduras, y lo hemos incorporado al presupuesto 2025 para, una vez aprobado, esas modificaciones, la guagua llegue a Honduras con diferentes frecuencias y diferentes horarios para poder dar cabida y cercanía de los vecinos de la Honduras hacia el interior de Puerto Rosario, pero que también lo hemos hecho con Rosavilla, que a día de hoy existe.
Ya sube la guagua,
pero hemos ampliado queremos ampliar una parada más en el polígono industrial de Risco Prieto, por demanda también de los vecinos, como también hemos cambiado una de las paradas en el centro comercial que creaba controversia con los taxistas, y la hemos hecho por un lateral. Es decir, poco a poco estamos afinando esa parte e incorporando las partidas que se necesitan. Deporte, hemos hablado de...
Aguarde un momentito porque le pido que retenga deporte en su cabeza, porque ya que usted ha comentado el transporte, la situación de los taxis, en ese sentido, ¿cómo se ha mejorado, alcalde? Porque bien sabe usted que, como mismo nos llegan a nosotros, le llegaban a usted directamente, ¿no? Las quejas, ¿no?
Y siguen llegando quejas. Solo por resumir cómo nos encontramos la situación. Un litigio desde el año 2017 de 10 licencias de taxi sin resolver, que condicionaba no solo la numeración de las licencias de taxi, que teníamos un 89 bis, recuerda que... Y también condicionaba la adjudicación definitiva de las 9 licencias de taxi PMR. Se resolvió el litigio desde el año 2017. Tengo que agradecer el esfuerzo del secretario del ayuntamiento, el señor Juan Manuel, porque realmente ha sido él el que ha impulsado todo el desarrollo y ha reforzado jurídicamente a poder solventarlo en tiempo y forma. Se resolvió el litigio del 2017 de esas 10 licencias, se constituyó la mesa del taxi, se crearon las ponderaciones al no existir unidad de las entidades que estaban dentro de la mesa del taxi, cambiamos los cuadrantes para obligar, y aprobación de mesa del taxi y publicación posterior para obligar a las licencias en activo a cumplir cuadrante, y si no, inicia inicios de sanción, como hemos iniciado varias, y la adjudicación definitiva de las nuevas licencias de taxi PMR, que a día de hoy le puedo decir que ya hay dos, con la revisión de la ITV, con los vehículos en Puerto del Rosario, con la revisión por parte de la policía local, pendiente de la tarjeta de transporte del Cabildo, que eso ahora lo hablamos. Convocamos la mesa del taxi para el 17 de este mes, para aprobar los cuadrantes del 2025, y también llevamos que cómo va el procedimiento del Centro de Coordinación Municipal del Taxi, que era un compromiso mío y del concejal en esta legislatura. Centro de Coordinación Municipal del Taxi, quien va a albergar no solo el coordinador, no solo los inspectores, no solo la centralita y las posibles aplicaciones técnicas para de, a tiempo inmediato saber qué taxi te va a llegar, cuántos minutos quedan en llegar. Todo eso salió en licitación, finalizó el procedimiento de presentar ofertas. Ya hemos tenido dos mesas de contratación, se le hizo un requerimiento de documentación a la empresa y queda solamente adjudicar. Toda esa información la vamos a llevar el día 17 a la mesa del taxi, y por lo tanto uno de los compromisos que teníamos, que era desbloquear este problema, lo estamos haciendo, pero aún así no cubrimos el 100% de las necesidades de Puerto Rosario, porque tenemos que tener activo cuanto antes el Centro de Coordinación Municipal, que es que realmente quien vamos a delegar esa responsabilidad, el Centro de Coordinación, de verificar en todo momento con controladores GPS los taxis operativos, los que deben estar operativos, los donde deben estar, y el cumplimiento de esos cuadrantes, y hasta el cumplimiento de los posibles transfer o posibles solicitudes de servicios que alteren el cuadrante, regularlos de alguna manera. Son cambios complejos y difíciles que sí están creando bastante controversia, en primer lugar. Sí,
estamos hablando de qué número de profesionales, de coordinar a cuántos profesionales en Puerto del Rosario.
Pues 100 licencias. 100 licencias que tenemos aproximadamente.
Con su padre y con su madre cada uno, ¿no?
Y bueno, y aparte ya de eso, hemos hecho dos inspecciones generales del 100%, tanto de salubridad como de técnicas, como de autorizaciones y permisos. Sí. Donde se han inmovilizado algunos taxis también porque o carecían de licencia el conductor que estaba en ese momento, o porque el taxi no cumplía las consideraciones técnicas o de salubridad necesarias para ofrecer el servicio. Y lo que sí hemos hecho es intentar cada vez reforzar más en zonas tan concretas como el aeropuerto, las inspecciones o los incumplimientos. De hecho, acabamos de firmar el acuerdo entre la policía local, el Ayuntamiento de Puerto Rosario y el director del aeropuerto de AENA, donde recuperamos la oficina que tenemos en cesión en el aeropuerto para poner un puesto de la policía local y así poder llegar a Llanos de la Mareta, el Matorral y aeropuerto, y controlar de forma directa los cumplimientos e incumplimientos de los taxistas en el aeropuerto.
Uh-huh. ¿Para cuándo estará esa oficina operativa de la policía local?
Ya firmamos el acuerdo, se lo enviamos a AENA, pendiente de la aceptación para su puesta en uso.
Uh-huh. Muy bien, pasamos ahora a deporte, que usted quería comentar y deporte, nos hemos enredado un poco en esto del
deporte,
transporte.
Como, sí, quiero reconocer de que no hemos tenido capacidad de resolvimos la convocatoria de 2023, pagamos la convocatoria de concurrencia competitiva del 2023, 2024 iniciamos los patrocinios, 2024 nos ha sido casi imposible incorporar, desarrollar las convocatorias de concurrencia competitiva. Le pedimos disculpas a los clubes porque realmente dependen para seguir, y hay que reconocer el esfuerzo que hacen los clubes en mantener pues diferentes categorías y sobre todo la base en diferentes disciplinas deportivas. Y lo que hemos hecho en los presupuestos 2025 es meter 700.000 euros, 350.000 euros para el 2024, 350.000 euros para el 2025, son 700.000 euros que vamos a convocar en ayudas deportivas a los clubes con periodos de justificación diferentes, y la intención de mantener en algunas categorías que algunos clubes concretos, no solo en deportes vernáculos como es la lucha canaria, sino también en algunas categorías tenemos o club en femenino o en tercera división que necesita un sobreesfuerzo para mantenerse, estamos intentando equilibrar esos patrocinios para también ser alternativos a la concurrencia competitiva. Por lo tanto, empezamos reconociendo el error e incorporamos, hacemos un esfuerzo económico de incorporar esos 700.000 euros para convocar dos anualidades ahora, desde que se aprobaron los presupuestos 2025.
Uh-huh. Con esos 56 millones de euros, ¿qué podremos ver en Puerto del Rosario en cuanto a limpieza, asfaltados, embellecimiento, zonas verdes? No sé si bueno, pues el presupuesto alcanza la previsión que hay en mente, alcalde, o habrá que ir, en fin, ajustando.
Como decíamos al principio, tenemos que reajustar a la regla del gasto, sí, buscar el equilibrio entre ingresos y gastos por parte de estos presupuestos, donde realmente, y cumplir dentro de esa regla del gasto, que solamente se puede incorporar los remanentes, lo no ejecutado, se puede incorporar solamente a actuaciones de emergencia social y obras de inversión sostenible, como son, y deuda. Deuda, pues no tenemos, salvo el consorcio de aguas de Fuerteventura y el PIRS de residuos, que son deudas que se pueden incorporar de remanente. Lo demás todo es inversión. Entonces, significativamente, dentro del porcentaje de inversión en este presupuesto, no es tan significativo como sí lo es los servicios básicos de, y estructurales del municipio. Ahí sí destinamos un 47% del presupuesto a parques y jardines, con el nuevo pliego, a saneamiento y depuración, el cual saneamiento y depuración ya se presentaron, ya se inició la licitación, se presentaron las ofertas y se está con la valoración técnica de las primeras ofertas presentadas para su adjudicación definitiva. RCU, limpieza viaria, a día de hoy es el único gran pliego que nos queda que está que no está activo. Todos los demás a día de hoy ya han sido iniciados y ya se ha finalizado el periodo de concurrencia de empresas a las nuevas ofertas, y por lo tanto lo que nos queda es licitar, como es saneamiento y estaciones de impulsión. Y el de limpieza viaria y RCU, estamos con los estudios de mercado. Ahí hemos puesto 3,5 millones los presupuestos 2025, subimos considerablemente con respecto al 2024, porque consideramos que el actual pliego no cubre las demandas y necesidades del actual Puerto Rosario, y por lo tanto hemos intentado aumentar significativamente la partida presupuestaria, porque el pliego así lo necesita, aumentando el número de operarios de limpieza, maquinaria y la zona. Por ejemplo, volvemos otra vez a hablar de determinadas zonas que en el pliego anterior no estaban, como por ejemplo la avenida marítima de Puerto Rosario, toda la parte nueva no estaba en el pliego, pero se tiene que hacer con mayor frecuencia, como por ejemplo Las Granadas, como por ejemplo Rosavila, como por ejemplo diferentes, como La Hondura. Tenemos que mejorar la limpieza en esos núcleos residenciales y urbanos, o también esos frentes marítimos, como la avenida marítima, para intentar tener un mayor, pues una mayor calidad de vida y de servicios en esa zona. Y eso conlleva pues más dinero, y todo eso conlleva capítulo 2. Yeah. Entonces, parece que no, pero son las ayudas sociales, las hemos mantenido tal cual, sin sufrir ningún tipo de recortes, consolidando las de emergencia social.
Permítame, sí, en este epígrafe hacer una paradita, porque usted estaba comentando antes que, bueno, pues todo el Rosario tiene personas desempleadas, pero el índice ha ido bajando, y en estos momentos es el mínimo desde hace muchísimos años. Me gustaría preguntarle, ¿eso se nota en el área que usted también dirige, que es asuntos sociales, alcalde? O como todos sabemos, los sueldos hoy son tan bajos, los alquileres son tan altos, los gastos son tantos, que eso hace que la gente siga dependiendo en algunas ocasiones de esa ayuda que le pueda prestar la institución.
Puerto Rosario se incorporan anualmente más de 900 a 1.200 nuevos residentes en el municipio. Y eso conlleva una mayor generación de recursos y servicios. Y servicios sociales, existe un número de personas considerable, y que son ayudas ya estructurales y consolidadas dentro del municipio, y que es muy difícil revertir con actuaciones de prevención. Hay que reconocer el trabajo importante que hacen todos y todas las trabajadoras sociales y todo el equipo técnico y administrativo de servicios sociales para tener respuestas inmediatas ante situaciones complejas y complicadas. No solo hablamos de ayudas técnicas, no solo hablamos de servicio de atención domiciliaria, que podemos decir que tenemos una gestión casi inmediata de aquellos que tengan un informe favorable y positivo, pero sí es cierto que no podemos tocar esos recursos porque hay un sector de la población importante y que no varía mucho, es decir, no se disminuye con respecto a la atención y las necesidades sociales y de vulnerabilidad. Vemos de que actuaciones concretas de apoyos directos a, pues bueno, a apoyos económicos de gafas, de mantenimiento de rentas, de suministros, de ayudas directas para otro tipo de ayudas técnicas, siempre es el porcentaje, se mantiene constante. Por lo tanto, es ahí donde nosotros no hemos ni siquiera hemos mirado para esas partidas. Lo que hemos hecho es consolidar esas partidas, no tocarlas, aumentar en 50.000 euros como hicimos la de emergencia social, pero y buscar otro tipo de recursos. Ahora en breve nos hablaban del plan concertado con un incremento por parte del gobierno canarias. Estamos hablando de diferentes gestiones con el gobierno de Canarias para intentar mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos y vecinos y vecinas del municipio. También tuvimos una reunión muy reciente con el tema de la inmigración y posibles colaboraciones, sin asumir competencias, porque los municipios no podemos asumir esas competencias, pero sí colaboraciones directas con el gobierno de Canarias, el gobierno central, y son pequeñas actuaciones que van en beneficio de la comunidad en sí. Y es ahí donde sí es cierto que no se nota un cambio significativo, pero sí hay que mantener esos apoyos económicos y los apoyos también a las entidades asociativas, que son los que hacen un gran esfuerzo en mantener donde la administración no llega, son ellas los que mantienen esos servicios directos a las personas que los necesitan.
Uh-huh. Bien, ahí, bueno, pues entiendo yo que me estaba usted comentando en la previa que hoy creo que ya ha concluido ya el tema de la adjudicación de las ayudas al alquiler de sí, vivienda.
De vivienda.
Hemos tenido la oportunidad aquí estos días atrás también hablar con la concejala de esas nuevas promociones que el gobierno de Canarias impulsará en el municipio de Puerto del Rosario. Hombre, no es una cosa inmediata el tema de la construcción de las viviendas, pero por lo menos los pasos se han dado para terminar con más de 20 años de inactividad en relación a la vivienda pública en Puerto del Rosario.
Y sobre todo ver que existe un horizonte cercano, podemos tener disponibilidad de esas viviendas. En primer lugar, yo le aconsejo a todas las personas que pueden ser demandantes o beneficiarios de vivienda pública que se actualicen en los censos de vivienda a través del Instituto del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Vivienda, que aquí existen oficinas para poder estar inscritas en el censo de demandantes de vivienda y donde tienen que manifestar sus condiciones en las cuales se encuentran para que luego sean baremables a la hora de la adjudicación. Y es un paso importantísimo. Desde el primer momento que entramos en esta nueva legislatura, de las primeras reuniones que tuvimos fue no solo con el señor Antonio Ortega, el director del ICABI, sino con Pablo Rodríguez, el consejero de infraestructuras y el que lleva vivienda, transportes, carretera, donde con la necesidad de Fuerteventura y de Puerto Rosario, y Puerto Rosario puso arriba la mesa, es que usted ya dispone de suelo, 9.000 metros cuadrados, dispone de proyectos, vamos a agilizar, y sin Sinsaltel, de que es el primer municipio en el cual se están desarrollando esas viviendas, Puerto Rosario, ya vemos cómo ya no solo sale la construcción de esas viviendas en Rosavila, la licitación de los proyectos en Rosavila, como la construcción en Calle Gambuesa, Sorolla y Don Quijote, que son ya inmediatas. Y luego la que continúa en Calle Cisneros.
¿Y nos vamos a quedar ahí?
Son 263 viviendas en este plan de vivienda, que son por 9.000 metros cuadrados de suelo disponible. Y luego estamos ya cediendo nuevos suelos.
Porque yo lo que pienso es, bueno, si hemos tardado más de 20 años en tener esas 200 y pico viviendas, va siendo hora que vayamos pensando en el futuro y poniendo sobre la mesa, porque si vamos a tardar otros 20 años en otras 200 viviendas, pues las cuentas no nos salen, ¿no?
Tenemos que ir, lo que tenemos planteado desde este grupo de gobierno es ir trabajando en tres frentes. Rehabilitación de vivienda pública, como hemos visto que ya tenemos firmado y adjudicado 4 millones de euros para la rehabilitación de la 90-91, donde participa.
¿Qué pasa con el charco? Porque hay mucha gente que me dice, oye, ¿por qué no se actúa en el charco?
Ese es el segundo plan. Va a haber un segundo plan de actuación de rehabilitación de vivienda pública, son las 46 viviendas del charco y las 96 viviendas de Buenavista. Eso va en el mismo paquete. Entonces, primero, teníamos que solventar esto por los problemas estructurales
que tenía,
de las 90-91, bastante, y había ya el informe de Semosa de viabilidad, de deficiencias estructurales de las 91. Y el siguiente que tenemos ya preparado para el 2025 es el inicio de la solicitud, de la propuesta de rehabilitación de las 46 viviendas, de las 96 de Buenavista, 46 del Charco y de las 96 en Buenavista. Esas serían las dos actuaciones. Pero dentro de los tres frentes tenemos rehabilitación de vivienda urbana. Vemos que ya este grupo de gobierno no solo ya tiene no solo el compromiso, sino que ya tiene adjudicados esos 4 millones de euros de cabildo, ayuntamiento y gobierno de Canarias y ministerio. Vemos como la vivienda pública, vemos esa con los suelos ya cedidos y ya en propiedad del ICABI, ya es una realidad con licitaciones ya abiertas a día de hoy, por lo tanto es un paso importante, y también la vivienda privada, o sea, poner a disposición suelos para el nuevo marco del plan de vivienda y la promoción de vivienda privada. Y es ahí donde la oficina técnica cumple un papel importantísimo en desbloquear determinados planes parciales, que es lo que se están desarrollando para generar también vivienda, promociones privadas, para generar vivienda y de uso habitacional y residencial en el municipio de Puerto Rosario, que al final cumple todas las expectativas necesarias. Por lo tanto, ahora lo que son, no todo puede ser vivienda pública, también es necesario vivienda en propiedad, vivienda en alquiler y vivienda pues en promociones para otro tipo de uso.
Uh-huh. Se nos ha ido el tiempo y nos hemos partido de esos 56 millones que hay en el presupuesto, el cumplimiento de la regla del gasto, todo lo que no sea, bueno, pues cuestiones vinculadas a inversión, a aspectos sociales, no tendrá cabida ya en el año 2025 en relación al posible dinero que pueda tener fuera, claro, de este presupuesto el ayuntamiento.
Tenemos que buscar la cofinanciación, sí, de diferentes ya proyectos. Entonces es ahí.
¿No le da usted cierta envidia en el Ayuntamiento de La Oliva cuando sus compañeros presentan los proyectos con los fondos europeos?
Claro, es ahí lo que le iba a decir. Y muchas veces no hay que inventar nada, sino realmente llegar y coger. La Oliva tiene una oficina de generación de recursos económicos, de financiación.
Usted no la puede copiar, digo yo.
No, están los presupuestos 2000, hay 88.000 euros los presupuestos del 2025 vinculados a la alcaldía directamente, para crear, se llama así, entidad asesora de financiación de fondos europeos. Y directamente.
¿No le parece que hemos llegado demasiado tarde a eso? Porque los fondos de la Unión Europea están desde.
Yo le puedo decir lo que nos corresponde a nosotros.
Pero en la isla, en Fuerteventura en general, En Fuerteventura en general, yo creo que llegamos tarde, ¿no? A ese tipo de. De contar con ese tipo de profesionales.
Claro, hay partidas económicas que. Primero, hay entidades y servicios. El Ayuntamiento de Puerto Rosario carece de los medios estructurales y humanos para poder hacer frente. Por lo tanto, tenemos que irnos como hace la Oliva. Hay que reconocer los aciertos que tiene Oliva con esa unidad, lo que hace es disponme proyectos que yo le busco financiación, pues eso es lo que tenemos que trabajar.
Bueno, yo no es por nada, pero estoy acordando las entrevistas, perdone, que hacía Santiago Travieso, el director de esta emisora, a Carmelo Silvera, que fue, como bien sabe usted y los oyentes, un alcalde de Betancuria, y el hombre cuando iba antes se iba mucho al gobierno de Canarias, ¿no? A presentar y a reclamar, ¿no? Y él iba con sus proyectitos siempre debajo del brazo y se traía más de uno. Después de Carmelo Silvera, yo no sé si alguien ha tenido esa proyección de tener los proyectos preparados para cuando sale la financiación estar.
Es que eso es importante y lo vemos también en Picos, el plan de cooperación con el Cabildo, lo vemos. Por lo tanto, nosotros.
Sí, que ya lo ha dicho el consejero, que si no hay proyectos, no hay financiación.
Claro, y nosotros.
Pero eso puedes perder el dinero, tener el dinero aparcado.
A día de hoy estamos al día, tanto los proyectos Pico en la depuración. Vemos cómo, sin salirme de lo que hablamos de los fondos europeos, presupuesto 2025, una unidad vinculada a alcaldía de 88.000 euros para búsqueda de financiación y
exterior, externa.
Bien sea fondos europeos, bien sea a través del FEDECAN o bien sea a través de otro tipo de iniciativas como proyectos LIFE, biodiversidad y demás. Y si nos vamos después a la parte de, lo diré, lo que estamos hablando de la redacción de proyectos y demás, vemos como a día de hoy pedíamos la ampliación de la depuradora de Puerto Rosario, porque un factor limitante
al gobierno de Canarias.
Está en los presupuestos del gobierno de Canarias, 2,5 millones para Puerto Rosario. Pedíamos el plan de rehabilitación de viviendas 90-91, están aprobados y están en las partidas económicas. Pedíamos el sistema, la Diego Miller, el sistema general que atraviesa pues es un sistema general que viene desde el centro comercial, desde el hospital, cruza hasta la estación de guaguas y ahí debería seguir, continuar por el Francisco Melián. Pues a día de hoy está también en la partida presupuestaria. Pedíamos la incorporación del centro de salud del Matorral a través de una moción institucional en el anterior pleno y, según nos comentan, ya se incorpora en el borrador de esos presupuestos. No aparecen en la inicial, pero sí aparecen en el borrador definitivo. Por lo tanto, son pequeñas incorporaciones y objetivos principales que hemos pedido de este ayuntamiento y que son una realidad en las partidas presupuestarias. Y ahora lo que nos queda también es buscar otras financiaciones para seguir adelante con más infraestructuras deportivas, con mejor continuar con zonas de peatonalización. Ahora, de último, le pedíamos a la consejera Jessica de León del Gobierno de Canarias, pues en el declarar interés turístico los archipencos del carnaval de día, vinculado también a la dinamización turística del carnaval y de los archipencos dentro de Puerto del Rosario.
Sé que tengo que dejarle. Tendremos oportunidad de seguir hablando de gestión, de seguir entrando en detalle en el presupuesto del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que se va a llevar a pleno el próximo día 19. Nos ha contado el alcalde cuáles son las líneas generales de este documento en algunos aspectos. Obviamente no hemos podido abordar todo. Un presupuesto, un documento que ya dice el alcalde que tiene la oposición. Habrá que ver también la aportación que se haga desde las distintas fuerzas políticas que están ahora mismo en los grupos de la oposición, alcalde, y no me gustaría despedirle sin que usted también pueda pronunciarse con respecto a una crítica que se da en muchas ocasiones, que tiene que ver con la opinión que se manifiesta en muchas ocasiones referente a que quizás Puerto del Rosario se está gastando demasiado en eventos. Eso se lo habrán dicho a usted, que el presupuesto quizás es demasiado alto para este tipo de actividad.
Hasta ahora, sí. Se podía utilizar los remanentes, la incorporación de remanentes y créditos extraordinarios en cualquier tipo de gasto, incluidos los eventos. Y por lo tanto, existía una mayor, pero no lo vemos en Puerto Rosario solo.
Sí, en general.
Lo podemos ver, ayer estuve con el alcalde de Arrecife y solo en San Ginés fueron 1,8 millones de euros. Pero que si nos vamos a la Navidad en otros municipios, estamos hablando hasta 2 millones de euros cuando nosotros... Bien. Yo considero que ahora con la implantación de la regla del gasto sí va a ser mucho más moderado y también mucho más estricto el uso de esos remanentes. Puerto Rosario no se considera por tener grandes eventos, muchos sí, pero eventos pequeños y eventos que realmente generan dinamización económica, dinamización comercial y que cubre muchas de las necesidades que nos demanda la población. No solo son esos servicios básicos los cuales hemos priorizado y sí están consolidados los presupuestos, sino también tenemos que dar otro tipo de alternativas a una ciudad que es una ciudad capital de Fuerteventura y que es donde se concentran pues todo, no solo la parte administrativa de la isla, sino también todas aquellas actuaciones y entre ellas pues una de las fiestas principales como Puerto Rosario o Carnaval. Pero no nos consideramos como de grandes gastos. Nosotros, artistas o grandes conciertos por parte de este ayuntamiento, no nos lo podrán decir. Pero sí es verdad que pequeños eventos que sí dinamizan y pequeños, de coste pequeño, sí es cierto que se han desarrollado y que muchos son importantes y que otros igual con esta reducción con la incorporación a la regla del gasto, pues no se van a poder, sino de alguna manera buscar financiación privada para el desarrollo.
Sí, hacerlo, podemos decir, pues acordes también a la realidad, ¿no?
Sí, claro. Y el objetivo de este grupo de gobierno no es tener grandes eventos, sino realmente eventos pequeños que realmente cumplan diferentes demandas de la población.
Uh-huh. Bien, lo voy a despedir porque en nada tenemos que estar hablando con una persona que conoce usted bien y ahí vamos al sector que yo sé que usted quiere mucho, que es el sector primario. Nos va a acompañar esta mañana en La Rosa de Fuerteventura, Leonardo Ramírez Valle. Ayer precisamente le veía a usted, ¿le tiró mucho de las orejas o no?
Sí, sí le tiró. Presidente de Majuelo, Asociación de Viticultores de la isla de Fuerteventura, y que realmente están haciendo un trabajo espectacular para ir poco a poco consolidando ya no solo la producción vitivinícola en la isla Fuerteventura, sino también esas variedades ancestrales que poco a poco han sido ellos. Hay que reconocer el trabajo, yo siempre reconozco y siempre lo digo, el trabajo de un consejero que era el señor Juan Estárico, que fue el que inició los primeros estudios junto con la Universidad de Barcelona, y Majuelos estuvo detrás en todo momento con esa selección de variedades y variedades ancestrales y características uh-huh. solo exclusivas de Fuerteventura, que poco a poco se tiene que ir consolidando. Por lo tanto, es un trabajo previo que ahora más vuelos tiene que seguir consolidando, y es ahí donde su presidente lo sacará.
Seguramente que hablaron del agua.
Seguramente.
Muy bien, pues nada, le despedimos. Muchísimas gracias, David, por su tiempo, por estar con nosotros, con los oyentes de este medio de comunicación. En definitiva, informando de lo que prevé usted en relación al presupuesto del ayuntamiento para el año 2025. Vamos a aguardar al 19, al día 19, cuando se lleve a pleno este documento, y tendremos la oportunidad de entrar en detalle, ya que hoy nos hemos ido por las líneas generales. Muchísimas gracias, que vaya bien.
Muchas gracias, y no quisiera despedirme sin antes felicitar, porque igual las Navidades y por esta fecha.
No, sí, ya está usted en agenda el día 20.
Lo tenemos.
Ya está, no se preocupe. Y además, bien temprano. Bueno, dejamos al alcalde, nos vamos con un poquito de música, si les parece, y en nada estamos nuevamente aquí en el estudio de la radio para hablar, como les decíamos, con el presidente del colectivo Majuelo. Será en La Rosa de Fuerteventura.